Noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estamos pendientes esta madrugada de varios incendios en España, uno de ellos en la provincia de Cáceres, en concreto en la Sierra de Gata. Ya ha sido evacuado el municipio de Torre de Don Miguel en las últimas horas, hacia donde el viento está dirigiendo las llamas durante esta noche. Nos lo ha contado en COPE Alfonso Covaleda, que es un ganadero que tiene su granja a pocos kilómetros de allí y que está echando una mano a los equipos de extinción y a los vecinos de la zona.
Es que es brutal, porque la línea que tiene abierto de fuego dirección a Torre de Don Miguel puede tener, yo que sé, 8 o 10 kilómetros de ancho, pero de Pinares está cogiendo todo lo que es toda la sierra, está ardiendo a libre disposición. Es brutal. Yo me estoy sorprendido. La verdad me he quedado un poco del otro lado.
No es el único incendio activo esta noche. Sin dejar Extremadura, hay otro en Puebla de Alcócer, en Badajoz, y en León, en Boca de Huérgano. Las llamas siguen avanzando desde hace ya varios días. Este fuego tiene un perímetro de 20 kilómetros y ha quemado unas 1.000 hectáreas. Allí se espera que el viento ayude a controlarlo a lo largo de esta madrugada. También en Cañamares, en la provincia de Cuenca, se confía en estabilizar las llamas en las próximas horas. Y en la provincia de Orense, en Galicia, las lluvias permiten ser algo optimistas. Lo decía en la televisión autonómica el consejero José González.
Efectivamente, no matizo central, o traballo que se estaba facendo, eses contralumes que se estaban facendo unido a que melloran as condicións climatolóxicas, choveu moito, pois a situación está moito millor, e de feito os lumes evolucionan favorablemente.
Hablamos también de la sequía. Los embalses de media en España están por debajo del 40%, aunque hay cuencas muy por debajo del 30%. Son cifras desconocidas desde mediados de los años 90 en nuestro país y por eso muchas localidades han empezado a restringir el suministro de agua. Una de ellas es Rivadavia, en Orense. Allí los vecinos ahora mismo solo tienen agua 4 horas al día y su alcaldesa Noelia Rodríguez nos decía que si la situación no mejora habrá que tomar medidas.
Nos estamos ayudando con el abastecimiento gracias a un ayuntamiento vecino, el ayuntamiento de Beade, que bueno, tienen una captación y por medio de camiones de la mancomunidad del Ribeiro y la Diputación de Ourense están abasteciendo el depósito. Pero esto solo son medidas que ayudan a corto plazo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cambiamos de asunto. El plan de ahorro energético lleva ya un día en vigor y de momento hay más dudas que certezas en comercios, oficinas y edificios públicos. Se ha tenido que ajustar la temperatura y a esta hora han tenido que apagarse los escaparates de las tiendas cerradas a esta hora de la madrugada. Las primeras horas han sido confusas. En muchos restaurantes no sabían muy bien qué hacer. Conchi es la dueña del restaurante Alfonso 11 de Madrid y contaba en la tarde de COPE que sigue sin saber cuál es la temperatura tope que debe poner en su negocio.
Yo ahora mismo mantengo la temperatura de 24 grados porque es imposible tenerlo ni a 25 ni a 27 como estaban hablando, porque en una cafetería en la que se acumula muchísima gente no se podría respirar, con lo cual yo sigo manteniendo mi temperatura de 24 o 25 grados. Es que tampoco sé exactamente cuál es la temperatura tope que han puesto.
Eso en cuanto a la temperatura, pero si hablamos de apagar las luces, hay quien lo ve bien y otros que ven directamente problemas. Es el caso de Marta, que tiene una joyería.
Escaparate a las 10 de la noche, vamos, las cámaras no graban por todo oscuro. Esto es un caramelo para los cacos, efectivos policiales hay los que hay y no dan para más, no son pulpos, no tienen 40 brazos.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar el jueves y ya sabes que siempre me gusta arrancar poniendo una calle positiva, pero claro, a veces la actualidad nos lo pone difícil a todos. Hoy la noticia con la que abro es triste, pero tengo que decir una cosa, es muy emotiva por lo que esconde el gesto tan bonito que hay detrás de esta historia. El instinto de supervivencia es intrínseco a todos los seres vivos, los humanos, los animales, hasta las plantas. todos tratamos, en la medida de lo posible, de protegernos ante el peligro. Y solo bajamos la guardia cuando un ser querido se ve expuesto también a esa situación de riesgo. Es el único momento en el que, si tú piensas que si te tiras al agua te puedes ahogar, pero está tu hijo en el agua, es la única manera de que afrontes el riesgo. Como te digo, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un hermano o tu pareja. Y esto, precisamente esto que te estoy contando, es lo que sucedió hace unos días en Asturias, en Cabrales concretamente, donde un matrimonio había salido, como muchos otros días, a hacer senderismo. Iban andando, se encontraban al filo de un barranco y la mujer se precipitó, haciendo gala de unos reflejos increíbles. Consiguió agarrarse a la rama de un árbol para no caer por el precipicio. Su marido, de 40 años, llamó a los servicios de emergencia, pero mientras esperaba, angustiado, viendo que en cualquier momento o la rama podía ceder o ella podía soltarse y caer, decidió intentar rescatarla. El hombre solo pensaba en ponerla a salvo cuanto antes y no calibraba el riesgo que él corría intentando cogerla. Lamentablemente se dio el peor de los escenarios y en su operación de rescate improvisada terminó cayendo él por un barranco de 80 metros. Cuando llegaron los bomberos, la mujer se encontraba todavía sujeta a la rama, había sobrevivido al accidente y pudo ser rescatada. Sin embargo, el cuerpo sin vida de su marido fue recogido horas después tras una laboriosa operación, ya que la zona en la que se encontraba el fallecido es muy frondosa y de gran verticalidad. Murió tratando de salvar a la mujer de su vida, a su esposa, lo que más quería. Un héroe que siempre será recordado por su familia y por el gesto heroico que lamentablemente acabó con su vida. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hay que dar ya la bienvenida a todos los ponedores que nos escuchan a esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y juntos pues vamos a llegar hasta las 6 de la mañana cuando empiezan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Hoy vamos a comenzar hablando de cerveza. Qué rica, ¿verdad? Y qué bien sienta ahora en verano. Pero claro, hay una mala noticia y es que cada vez sale más caro producirla y por lo tanto cada vez sale más caro comprarla. El cereal es uno de los ingredientes que más escasea y es bastante difícil de conseguir para los productores. En COPE hemos hablado con Pablo Vijande, él es licenciado en química y maestro cervecero, y nos va a explicar la situación para que la entendamos un poquito mejor. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues cuéntanos, hasta las 5 de la mañana vamos a avanzar un poquito a los ponedores. ¿Qué van a encontrar en el programa?
Hoy os voy a hablar de una artista latinoamericana que triunfó en España. Se trata de Celia Cruz, conocida como la guarachera de Oriente, la guarachera de Cuba, pero la reina de la salsa. Haremos un viaje por su historia y, por supuesto, por sus grandes éxitos. Yo que tú, la verdad, no me lo perdía.
No te lo perderías porque es que hoy lo vamos a pasar muy bien con Celia Cruz, con su música y con ese ritmo que tenía. Vamos a conocer también la previsión del tiempo para este jueves. Nos la cuenta siempre Rubén Santiago, que es como Celia Cruz, pero en versión masculina. Vamos con ese ritmo. Yo creo que nos lo tienes que contar dándole un toque de salsa al tiempo.
Uf, difícil, ¿eh?
Mira, es que hoy he venido al trabajo, esto hay que decirlo, ¿vale? Es la primera vez, cuando hay, lo normal en Madrid, en verano, por la noche, son 22, 23, 24 grados, lo normal. Llevamos un mes que no bajamos de 28, 29. Hoy he llegado a la radio a las 11 y media de la noche con 35 grados en la capital. Y hay gente que me ha dicho, es un verano como todos. Hace el mismo calor de todos los años. Nos hemos vuelto locos.
Está siendo exagerado.
Es que nunca había venido yo a las 11:30 de la noche, nunca, nunca, por mucho calor que haga en Madrid, con 35 grados. Es una barbaridad.
Pues Madrid, si nos centramos en Madrid en concreto, para este jueves va a hacer 24 de mínima y 33 de máxima.
Ay, pues mira, o sea que todavía... fresquito. fresquito. Ya 24 de mínima en... Sí, teníamos 10 grados más hoy.
Pues la cosa va a seguir casi que igual, Y en lo que se refiere al resto del país, pues donde ahora mismo se está más fresquito es en Teruel con 15 grados, y la sigue Pontevedra con 16 y Soria con 17.
Pues nos vamos a ir a Soria. Esas a hacer el programa, las... Mariano. Coge la mochila, que nos vamos a Soria.
Esas son las mejores noticias, donde ahora mismo se está mejor en cuanto al temporal. Pero claro, en cuanto a las máximas, donde va a hacer más calor va a ser en Bilbao, Córdoba, Granada, Pamplona y Zaragoza con 39 grados, y en Toledo, Logroño, Lleida y Jaén se va a llegar a los 38, o sea, un día más que no se llega a los 40, pero aún así el calor es bastante intenso. En cuanto a los chubascos o tormentas, pues pueden caer en el norte peninsular, siendo más probable e intensas en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, y hay que tener cuidado con las posibles nieblas costeras en el litoral de Galicia y también con la calima en el sureste peninsular y en las Baleares.
Bueno, de momento toca seguir pasando calor en algunas zonas de España y en otras, bueno, pues están tan fresquitos, por ejemplo en Soria con 17 grados, así sí se puede dormir, descansar, trabajar y hacer lo que haga falta. Lo que no es normal es lo otro. También hasta ahora recordamos algunas de las llamadas de los ponedores. Ellos marcaron el 950-6006, es un teléfono gratuito que tenemos desde que comenzamos el programa, allá por 2015, y es la forma que tenemos de interactuar con los ponedores de calles. Todos ellos que ya llamaron y entraron en directo, tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Escucha.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú por dónde andas ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues mira, yo me dedico a la rosca y al transporte, y ahora vengo de Bailén en dirección Coslada a Madrid, y voy por aquí por un pueblo que se llama La Guardia Lillo. Sí, pues mira, aquí en este trayecto está absolutamente todo cerrado, menos un restaurante que hay en Almuradiel.
Ajá.
Que está límite ya con la provincia de Andalucía, con Jaén.
¿Sí?
Es el último pueblo de Ciudad Real y ese está abierto toda la noche.
Buenos días.
Buenos días.
José Vicente, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo
servir de pulpo?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estás despertísimo ahora, ¿no?
Sí, sí, claro. Escuchándote tu buen programa que estás haciendo día a día. Bien.
Buenos días, Floren.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, voy dirección a Vigo con mi camión.
Ajá.
Bueno, mi camión no, el del jefe. Yo soy el que lo lleva.
¿Vas muy cargado?
Pues no, la verdad es que llevo pocos kilitos. Uh-huh. Llevo puertas de seguridad, puertas de cortaincendios, digamos.
¿Que se fabrican en Murcia?
Pues sí, las cargué en el Albujón.
Albujón, sí, correcto. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo? ¿Por dónde
Hola.
Vas?
Hola, mira, voy por aquí por Tobarra. Llevo fruta y refrigerado, yogures, de todo, a 4 bueno. grados. Es impresionante. Yo cuando entro a cargar allí, yo me quedo flipado.
Sí. Fíjate que si te has quedado flipado, te has quedado sin teléfono.
Se nos quedó sin cobertura el ponedor. Estos ponedores, como los que has escuchado, tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Por qué? Porque han marcado el 950-6006. Ya tengo ahí a nuestro compañero Rubén cogiendo esas llamadas de teléfono. Así que anímate, llámanos, entra en directo y te mandamos el diploma. Ahora sí que sí, a las 4 y 12 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy hablamos de cerveza en nuestro programa. Bueno, siempre cualquier excusa buena para hablar de esta bebida tan rica que sienta también en verano, pero que está por las nubes el precio. ¿Tú con qué te refrescas?
Le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar, un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quédate un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que me enseñó a besar. Nunca me dice ver, siempre. tarde se hace esperar, de noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar.
Te decía que vamos a hablar de cerveza y lo vamos a hacer porque hemos tenido dos noticias. Una de ellas es que España es el segundo consumidor de cerveza, solo superado por Alemania.
Uf.
Litro por habitante, España es el segundo país de todo el mundo,
sí,
donde se tienen registros, donde más cerveza se bebe.
Quiero decirte que he superado mi récord de cerveza o mi registro cervecístico en España.
Claro, si es que lo que te digo, aquí además tú vas a cualquier bar y hay otras cosas, bebidas que no tienen, pero cerveza tienen casi
siempre
seguro. Hasta
claro.
Vas a una vinoteca de vinos,
sí.
Y tú pides una cerveza y te la ponen. Que algunos te podrían decir, no, hombre, esto es una vinoteca, usted aquí no venga a pedir cerveza.
No te dicen nada.
Pues lo tienen. Lo tienen porque siempre hay algún amigo también un poco que insoportable, que es que yo no quiero vino. Y entonces sí. Pues dice, pues venga, este ponle aquí la cerveza. La cerveza es una cosa que está muy rica, con eso estamos todos de acuerdo. Además es muy fresquita, en verano sienta muy bien, siempre con moderación, hay que tomarla con moderación. Te tomas 10 cervezas, en verano sienta bien y te acuestas.
Seguro.
Si te tomas una o dos cervecitas, están bien fresquitas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que han subido los precios. Porque el cereal, la cebada, por ejemplo, con la que se hace la cerveza, pues está por las nubes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que está muy cara. Hoy de esto hablamos y queremos saber tú, además de con cerveza, ¿con qué te refrescas en verano? Tenemos un montón de mensajes. Isabel Coronado me ha ganado, porque ella con cava Vía de la Plata de Almendralejo. Bien fresquita tiene que estar ese cava. Qué rico.
Qué rico. Un buen cava, un buen espumoso también para estos calores. Oh, qué delicia. Bueno, José Manuel Fernández nos escribe en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Nos dice, yo era muy de tomar cerveza, sobre todo en vacaciones, pero ahora debido a mi trasplante tengo absolutamente prohibido tomar cerveza, por pequeña que sea. Así que ahora mucho gazpacho, batidos, zumos y, por supuesto, cerveza 00. Saludos, Bea y equipo.
Pues también, claro, sí. la cerveza 00 mejor.
Para
si
eso
tú hablas
está.
Con cualquier nutricionista o con cualquier médico, te va a decir, sí, la cerveza es muy buena y fresquita, pero 00. Bartolomé, que nos dice, oye, pues el agua fresquita y el tinto de verano, cuando te apetece pues algo con más saborcito, es lo más rico para el verano desde Córdoba.
Qué bueno es el tinto de verano. Es de las cosas que yo he descubierto en esta llegada a España y que me han encantado. El tinto
ahí
de
en
verano.
Colombia no mezcláis. El vinito con
mira
pastel.
No, a veces puede que haya lugares donde te dan una sangría, ¿sí? No en todos, pero puede que exista algún lugar donde te dan una sangría. Allá en Colombia nosotros mezclamos la cerveza con refresco.
Anda.
Sí, la cerveza con refresco y lo llamamos refajo. Y la verdad que entra muy bien.
Aquí se mezcla el vino con refresco.
Sí.
Que dependiendo del refresco y del vino, pues es, o se le llama calimocho, o se le llama rebujito.
Claro.
Que es sí. un vino así, pues de Jerez, por ejemplo, con un Seven Up, me parece que es. Pero lo de la cerveza con refresco, aquí yo no lo había visto.
Sí. Pues tienes
y
que intentarlo.
Refajo.
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 De hecho,
lo que se ponían las abuelas.
He ido a un restaurante colombiano aquí en Madrid y me pusieron mi refajo, que además te sirven una jarra. Prácticamente puede ser una jarra parecida a la de la sangría, el mismo
sí,
recipiente.
Sí, sí.
Y te lo llenan de cerveza y de refresco. Ya está.
¿Y el refresco cuál es? ¿El que hay que cerveza? Echarle a la cerveza.
Uno que se llama colombiana. Es
parecido a una Coca-Cola, un Seven Up, un.
como con sabor a fruta, no sé, es parecido a... Yo no he visto ningún refresco así.
Bueno,
aquí.
Sí. Te voy a decir una cosa. Esto me lo tienes que enseñar tú, pero de verdad. Esto sí. Un día tienes que traerlo que aquí sí. Para que lo probemos. Eso sí, si puede ser la cerveza 00. Al menos claro, para probar cómo menos. Sabe. ¿Vale? Porque aquí no vamos a beber a punto de hacer seguro. Un programa. 4:19 de la mañana, como te digo, estamos hablando de cerveza y es que es uno de los grandes placeres de la vida, a los que uno pues no se puede resistir y más con el calor infernal que está haciendo. Por eso no nos extraña que el verano sea la estación del año en la que más se consume esta bebida. El único pero que le podemos poner últimamente es que está cada vez más cara. Venimos arrastrando un aumento de precios desde la dichosa pandemia y luego ya pues el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania ha empeorado todavía más la situación. No te digo más, pero el cereal es uno de los ingredientes que más está escaseando y claro, la cerveza se hace con eso, con un cereal. Para entender por qué está pasando todo esto, aquí en COPE hemos tenido la oportunidad de hablar con Pablo Vijande. Él es licenciado en químicas, maestro cervecero y director de masmalta.com.
Subieron el año pasado por un motivo de desajuste en la oferta y la demanda debido a que se exportó cereal a China y eso produjo una escasez, ya una primera escasez de cereal antes de que hubiera la guerra, ¿no? Entonces, bueno, la situación del cereal ya lleva un tiempo crítica y evidentemente se ha acentuado con lo de la guerra de Ucrania.
Claro, ni hablar de China ni hablar del conflicto bélico es plato de buen gusto por razones obvias y el hecho de que todo esté por las nubes tampoco ayuda a quienes se encargan de preparar el producto. La escasez de cereal siendo importante no es el principal problema.
También puede haber otras escaseces como está ocurriendo en México, ¿no? Que tienen escasez de agua, entonces tendrán suficiente cereal, pero en el norte de México está prohibido elaborar cerveza ahora mismo.
Claro, y es que el agua es el principal ingrediente que se utiliza para la cerveza. Vamos, que si una cosa es imposible que exista la otra. Y si lo más indispensable falla, apaga y vámonos. Lo peor es que los pronósticos a largo plazo no invitan al optimismo.
Subida es casi evidente que va a haber al acabar la cosecha de este año, pero por todos los motivos, es decir, por motivos, como ya habéis mencionado, del combustible, que aunque no hubiera una escasez de cereal, los incrementos de coste de los agricultores pues ya se repercuten, de transporte, de todo.
Ya lo has escuchado, los precios se van a seguir disparando y cada factor es importante. De momento es pronto para pensar en una fecha para salir de este bache. España es el segundo país del mundo que consume más cerveza por habitante, solo superado por Alemania. Así que ante esta situación, todo apunta a que el mejor remedio es fabricarse uno, la propia cerveza. A quien vas a escuchar ahora sabe bien de lo que hablo. Se llama Herrán Piñero, tiene entre manos abrir un negocio de cerveza artesanal, de una cerveza que él mismo fabrica y luego bebe junto a su familia. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, que íbamos al final que tener que tirar de este recurso si queremos ahorrarnos un buen dinero? Además, Hernán ya es todo un experto, lleva más de 20 años haciéndolo.
Aquello fue en el año 99, luego de un viaje que hicimos por la Patagonia Argentina, en donde hemos conocido ahí la cerveza artesanal a través de un alemán que vivía ahí en esas tierras y, bueno, nos invitó a tomarlas y nos comentó un poquito los métodos de elaboración muy rústicos en aquel entonces y luego pues decidimos hacerla inicialmente en casa de mis padres en el año 99. Ahí hicimos la primera receta.
Bueno, tampoco podemos venirnos arriba y emocionarnos porque hacer una buena cerveza tiene su trabajo.
Hay un proceso en donde hay que enfriar rápidamente el mosto, entonces utilizamos la bañera llena de hielos para poder enfriarlo. Mis padres, bueno, al principio no querían saber nada, luego la primera no, lógicamente no salió como esperábamos y las siguientes ya se empezaban a parecer a una cerveza. Nada que ver con lo que hoy producimos, ni los equipos, ni los cuidados. Ni nada.
Por si a alguien le queda alguna duda, por supuesto que todo el que quiera puede ponerse manos a la obra y hacer su propia cerveza en casa para luego beberla con sus seres queridos.
Hoy en día a nivel casero, homebrewer, que le llaman, sí, venden más malta, por ejemplo, que fue uno de los pasos que nosotros también después de ese, de estando ya aquí en España, pues hemos empezado a hacerlo a nivel casero, en pequeños lotes, que aún conservamos, porque es donde hacemos las pruebas de nuestras recetas. Y sí, se puede, tranquilamente se puede hacer y hay mucha gente que lo hace.
Si a alguien le queda alguna duda, por supuesto que todo el que quiera puede ponerse manos a la obra y hacer su propia cerveza en casa para luego beberla con sus seres queridos. Así que esperamos que a largo plazo el remedio no sea peor que la enfermedad. Y si la situación sigue tal y como está, que no te resulte raro empezar a ver más de un barril por las casas que visites. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Love is cooling like the winter snow. My lady love, with love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love, love, love. People are people and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and downs. The love I need and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy. Keep love going smooth. You know people are people. They all have their moods. But it's so nice just to have someone like you.
Pasan ya 27 minutos de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores. Nos ha quedado muy claro que el precio de la cerveza, al igual que pasa con muchos otros productos, no va a bajar, al menos a corto plazo. Así que nos vamos a tener que aguantar con saber que tenemos que pagar un poquito más o, bueno, reducir ese consumo. Pero hay otras bebidas que también podemos utilizar para quitarnos este calor que tenemos en estos días que estamos pasando, en este verano de 2022 que está siendo un auténtico infierno. Guillermo, ¿qué cuentan los ponedores?
Bueno, Francis Mateo nos escribe en nuestro Messenger de Facebook, donde han llegado muchísimos mensajes, y nos dice: he terminado de servir cervezas, ahora me toca la mía. Saludos, hombre, ponedores. Vea, Guillermo, claro, y equipo. Bueno, que aprovechen, nos envíen más una foto.
Claro, es que hay gente de vacaciones que hoy, esta noche, sí, pues está tomando, ha salido a tomarse su cervecita. Él es camarero, las ha estado sirviendo, sí, y ahora se va a tomar una antes de irse a su casa.
¿Te acuerdas que te he estado hablando del refajo? Del refajo, sí, ese refresco con cerveza. Bueno, aquí hay varios ponedores que nos escriben que aquí la cerveza con limón o con casera es conocida como la clara, nos escribe Gema Ramírez. También Juan Carlos Rivero nos dice que...
Anda, claro, que se una clara.
Como la clara, sí. Mira que yo he tomado clara aquí. He tomado
Mira
clara.
Que yo es que no consumo eso.
La he probado.
Claro, y... creo que no me he pedido una clara en mi vida, pero sí, es verdad, sí, sí, es verdad. Sí, nos ha mandado un mensaje en mi Instagram. Mira, tengo también... me acaba de llegar ahora mismo. En mi Instagram tengo el mensaje de Juan García que dice: Bea, una clara es cerveza con casera blanca y una Radler es cerveza con sabor a limón, igual que la Sandy. Pues es verdad, no había caído yo. Sí, creo que también aquí, sí, al final en España hacemos de todo, ¿eh? Mezclamos lo que haga falta, la cerveza, el vino y lo que haga falta.
Todo lo que haga falta. Bueno, Teresa de Madrid nos escribe, en casa durante el verano nos hartamos de platos fríos. Ella hablándonos de cómo se refresca.
Claro.
Ensalada de mariscos, ensalada de garbanzos,
ensalada de
patatas. Pero como no todos son verduras, hoy he preparado un cocido veraniego que no deja indiferente a nadie. Bueno,
¿me tiene que decir cómo es la receta del cocido veraniego?
Nos tiene que decir en qué consiste el cocido veraniego, si te refresca, porque está...
Sobre todo porque no tendrá sopa, claro.
Seguro, yo no sé cómo
vendrá ese cocido. O la toma fría.
O que por lo menos nos envíe una fotografía para saber cómo es ese cocido veraniego. También
mira, Tormenta Salamanca, sí. Imagínate, dice, vamos a ver, con el calor que está haciendo, cualquier cosa fresquita, porque yo visito el frigorífico un montón y a veces hasta me apetece meter la cara en el frigorífico y respirar. Luego, eso sí, tomarse una cervecita, también sidra con gambitas y nada, pues comer y beber, que es lo que estamos haciendo durante todo el verano, nos cuenta Tormenta Salamanca.
Qué bueno. Mónica Martínez Berná nos escribe, una buena horchata, un buen gazpacho y un buen heladito.
Muy bien, muy rico todo. 4:30 de la mañana, vamos a seguir en un rato leyendo esos mensajes de los ponedores, hablándonos de no solo de la cerveza, sino de cómo ellos pues consiguen refrescarse con estos calores. Hay muchas cosas. Yo tuve una tía, le encanta la horchata, por ejemplo, y es con lo que dice, a mí lo que más me refresca es la horchata.
La horchata de Valencia, ¿no?
La horchata, es un producto típico de Valencia y que está buenísima también. 4:30, como te decía, y el momento de que tú me cuentes las noticias curiosas del día.
Están pasando muchas cositas, Bea. Y lo que te voy a contar no se trata de resacón en Las Vegas. Es más,
pero parecido. Yo creo que el chico no se acordaba de nada.
Exacto. Por eso te podría decir que estamos hablando de resacón en Girona. Resulta que un joven de 18 años roba un todoterreno de los bomberos, se pone el uniforme para salir de fiesta y acaba detenido por conducir borracho y además sin carnet de conducir.
¡Que comience la fiesta! 1, 2, 3. Un borracho, 2 borrachos, 3 borrachos. ¿Cuántos somos?
Somos 7, somos más de 100.
Bueno, resulta que la persona forzó la cerradura de la dependencia de los bomberos, entró, robó el uniforme y se fue con el todoterreno. Iba tan borracho que chocó el todoterreno con una señal de tráfico. No le importó y siguió rumbo a la fiesta a donde se dirigía en una famosa discoteca de Girona.
Para mí, ¿quién bueno, han sido los ídolos del Bulli? Estamos por detrás.
Es que fueron los mismos presentes.
Ese qué malo eres sacando este corte de Adrià. Lo único que está guardado por algo. Está guardado por algo. Pero yo creo que hablaba así el muchacho, ¿no? Cuando le bajaron del camión de los bomberos, hablaba de esa manera.
Seguro que sí. Bueno, los que se dieron cuenta fueron los presentes en la fiesta, quienes vieron a la persona.
Que se asustaron cuando vieron entrar a un chico vestido de bombero.
Vestido de bombero y de una vez llamaron a los Mossos de Escuadra. En ese momento, pues llegaron los Mossos de Escuadra, lo capturaron y ahora. Este joven de 18 años afronta un juicio por delitos contra la seguridad del tráfico.
Eso está claro porque iba conduciendo sin carnet y borracho.
Pendientes.
Pero hombre, que tú llegues a un parque de bomberos, accedas a él, te pongas un traje de bombero, ¿todo esto tampoco no está penado?
Debería estar.
¿Hacerte pasar, por ejemplo, por un bombero?
Por supuesto, por supuesto. Tremendo. Suplantación de autoridad pública podría ser un delito de ese. Es que además...
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Además, pero flipamos mucho.
Tú sabes que yo soy abogado, ¿no? Y en algún momento, yo creo que ya te lo había contado. Bueno, tengo que decirte que me encantan estas cositas que suceden, sobre todo con temas jurídicos o judiciales.
Uh-huh.
Y resulta que esta otra cosita que te voy a contar tiene que ver con un hombre que ha sido condenado a 2 años de cárcel por hacer creer a su novia que era un futbolista profesional y estafarle 7.500 euros.
Es lamentable, lamentable.
Pero vamos a ver, ¿por qué se hizo pasar por futbolista profesional?
Bueno.
Para ligársela.
Te voy a contar la historia.
Vale.
Sí. Resulta que la pareja pues se conocieron en una red social en 2017.
Sí.
Él de Las Palmas, ella de Valencia. Desde el principio le hizo creer a ella, obviamente, como tú dices, para ligársela, que era jugador del Levante.
Pero eso está en Valencia.
Claro.
O sea, que le podría ver.
Eso está en Valencia.
No quedaba con ella.
No había quedado con ella. Hasta incluso, él le enseñó a la novia un contrato que él había diseñado, yo no sé, de alguna manera, como un contrato de jugador profesional.
Un sinvergüenza de los pies a la cabeza.
Seguro.
Tú no tienes vergüenza, ¿eh? ¡Mala persona!
Es que vamos a ver. Pero de la gente es que flipo.
Meses después, ya vivía con ella en Valencia, Y ahí fue cuando llegó.
Pero
y
ella cuando veía jugar al... Vamos a ver, Guillermo. Cuando veía jugar al Levante, ¿ella no veía que no estaba?
A lo mejor ni siquiera veía fútbol.
Hombre, pero si mi novio es futbolista, no me invitas a un partido, le diría.
Ella lo que decía era que veía a ese tipo, pues, que la invitaba a los mejores restaurantes, yo no sé con dinero de dónde, que la llevaba a lugares espectaculares en Valencia, y pues que ella dijo, vea, pues a lo mejor este sí es...
Sí es verdad lo que me está contando.
Sí es verdad lo que me está
contando.
Pero
si luego te pide 7.500 euros, ahí hay algo que no cuadra.
Exactamente. Llegó el momento en que le pidió los 7.500 euros.
Hay mucho
Ponle
incauto,
mucho cuidado a la excusa, diciendo que tenía sus cuentas en Andorra, en otros lugares, y que precisamente por esas cuentas que manejaba, pues no se le permitía retirar el dinero instantáneamente, ya. Que tenía que pedir por los ahorros, los tipos de ahorro que tenía que pedir una solicitud y que el dinero llegaba mucho después. Entonces, pues ahí fue cuando él le pidió los 7.500 y al final... Él desapareció con el dinero.
Sí, con los 7.500 euros.
Con los 7.500, menos mal, rápidamente fue capturado. Lo capturaron las autoridades y ya está sentenciado a 2 años y tiene que reponerle los 7.500 euros
claro.
que le robó a su novio.
Pobre mujer.
¡Me voy a Cuenca!
Este es uno de los grandes momentos del cine español. La gente, muchos no lo recuerdan, pero aquí está Coque Maya en Todo es Mentira y es alucinante verle me voy a Cuenca.
Pues se fue.
Momentazo.
¿Quién sabe para dónde se fue? Porque lo agarraron de una vez.
Momentazo. Oye, nos vamos con la música. ¿Por qué me pones a Rosalén?
¿Sí?
Con Estopa.
Hoy te voy a hablar de Rosalén, pero también te voy a hablar de Izal, pero también te voy a hablar de C. Tangana, de Loquillo.
Uy, qué maravilla.
De Amaya y de todos estos artistas que a partir de hoy y hasta el domingo encabezan el regreso del Festival Sonorama Rivera en su cumpleaños número 25. Pero también en su vuelta después del 2020, recordemos, año de la pandemia que se tuvo que cancelar, y 2021, cuando, pues, por todas las restricciones tampoco
decidieron cancelarlo.
Exacto.
Escuchamos a Rosalén, que va a estar en el Sonorama. Tenemos a muchos compañeros de COPE allí disfrutando del festival. Pasarlo muy bien.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. He pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes,
37 minutos pasan de las 4 de la mañana y es el momento de abrir nuestro teléfono gratuito del programa, el 950-6006, un teléfono que ha marcado hoy Juan Carlos, si no me equivoco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Tita Bea.
¿Cómo? ¡Hombre! ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Yo soy el de la Tita Bea.
Hombre, ¿has entrado ya en alguna ocasión, Juan Carlos, o es la primera vez?
Sí, hace un par de añitos. Tengo el diploma, el viejo.
Bueno, el viejo es el de 2015. Que estamos a ver si vamos con algún ponedor que tenga el de 2015 y nos llama.
Yo tengo el del 19 o el del 18, no me acuerdo ahora cuál.
Vale, el del 18-19 hay que renovarlo ya, Juan Carlos, porque
digo,
le hemos hecho modificaciones y ahora mola muchísimo más.
Muy bien.
Cuéntame, Juan Carlos, ¿qué es lo que estás haciendo?
Pues nada, mira, estoy preparado en la lanzadera para salir ya. En cuanto termine de hablar contigo, a repartir. Que repartimos productos avícolas.
¿Productos avícolas?
Con un frigorífico, sí.
¿Qué llevas? ¿Carne, huevos o...?
No, nada más generamos carnes y elaborados.
Carnes y elaborados.
Sí.
Bueno, qué rico todo, ¿no? ¿Y dónde lo llevas ahora? ¿Algún supermercado
pues mira,
en concreto?
Me toca una rutita que la llamo yo la larga, ¿sabes? Que me toca la zona de los pantanos de... La zona del Pantano San Juan y todo eso de por ahí.
O sea, que tú estás en Madrid.
Sí, estoy en Madrid.
¿Y trabajas todo zona de Madrid?
Sí, la zona de Madrid trabajo.
Uh-huh. Y ahora vas a la zona de los Pantanos, pero sí. ¿Restaurantes, supermercados, dónde lo llevas?
Sí, de todo un poquito. Tiendas, supermercados, de todo un poco.
Qué bien. ¿Y trabajas todos los días, Juan Carlos? Porque lo
de
que sí que sabemos es que...
De lunes a sábado trabajamos.
De lunes a sábado. Lo que sí, sí que haces es mandarnos todos los días un mensaje a nuestro WhatsApp. Esto lo tienes tú. Yo me imagino, Juan Carlos, yo te estoy viendo, sí, levantándote, tomándote tu café, mandando tu WhatsApp.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
luego
sí,
ya al lío.
Sí, sí. Bueno, la tengo una perrita pequeña y se queda flipa cuando digo lo de ponedor. Flipa conmigo la perra.
¿Vives, bueno, Juan Carlos, vives solo con la perrita?
¿Eh? No, vivo con mi pareja, sí, sí.
Con tu pareja, y tu pareja no flipa, sí, solo la perrita.
No, porque no me oye. No me oye.
Ella que
el
está.
Que me oiga, me echa.
Ella que está acostada, dormida.
Sí, está dormida.
Ah, o sea, que tú llevas como una especie de doble vida. Ella no sabe que tú mandas ese tipo de WhatsApps al programa.
No se lo he contado. Sabe algo, pero no se lo he contado.
Por favor, bueno, esto tienes que decírselo, Juan Carlos.
Bueno, ya se lo diré algún día. Vale. Tampoco hay que esconder tantas cosas, vamos.
Hombre, bueno, yo te entiendo, pero si tú crees que con esos mensajes la puedes asustar, entonces cállatelo. No vamos a ser nosotros los que provoquemos una ruptura.
El día que me pille va a flipar igual.
¿Pero tú qué estás haciendo? Me lo imagino un día que se levante de esto que tiene sed y de repente te escucha ahí saliendo por el pasillo ya. ¡Ponedor! Y ella, ¿pero qué te ha pasado, Juan Carlos?
No te digo.
Que se te ha ido,
bueno,
la pinza.
Pero ella sabe que yo soy así de esa manera, soy muy chistoso. Y, bueno,
¿a ella qué le dices?
Hay que empezar el día.
¿A ella qué le dices así? ¿Alguna cosa? ¿Le llamas con algún apelativo, bueno, cariñoso?
No, pero bueno, le hago mucha tontería y bueno, pues ¿y? Lo lleva bien, sabe cómo soy.
Y lo lleva bien, ¿no? Yo tengo un amigo que a la mujer le decía en cualquier sitio, ya fuera un supermercado, una tienda, ¡hermosa! Y la pegaba un grito. Y ella me da, que te calles, que nos están mirando, que esto solo en casa. Sí, y yo sí, te he imaginado, Juan Carlos, así.
Sí, yo, bueno, es que a mí me gusta, levanto un poco el tono de voz, ¿sabes? Cuando estoy en cualquier lado, ¿sabes? Y muchas veces me dicen, ¡no chilles!
Que no chilles.
Es por si hay algún sordo, coño, que no me
dice. Di que sí, que hay gente que no se entera. No. Oye, Juan Carlos, ¿has ido ya de vacaciones o no?
Me he ido en junio y ahora me toca en octubre.
¿Y en junio dónde estuviste?
Pues estuve aquí porque he estado 8 meses de baja, ¿vale?
Madre mía.
Que me tuve que poner una prótesis de cadera que ya empezaban a fallar los hierros, ¿sabes?
Ya, ¿y esto es de conducir?
A ver, yo entré aquí hecho un figurín en la empresa esta.
Y ahora con prótesis de cadera, ¿verdad? ¿Cómo pasan los años?
Sí, aquí no falta de nada, ¿sabes?
Y es una, o sea, se considera como enfermedad laboral, supongo.
No, es una enfermedad común.
Ya.
O sea, no te lo pierdas.
Ya.
¿Sabes? Es desgaste, pero es enfermedad común según ellos. ¿Sabes? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno.
Es lo que hay.
Pues nada, y entonces has estado de baja y te quedaste en Madrid. Y ahora en octubre vas a aprovechar para así que escaparte, supongo, ¿no?
Pues no lo sé si me iré a algún lado, pero no tengo previsto nada tampoco de otra manera.
Bueno.
Lo más seguro que me quede por aquí.
Pues nada, en junio dices que subiste en Madrid y en julio todavía se podía estar en Madrid. Es que ahora uno no puede parar.
Bueno, no me digas nada porque me derrito como los polos algunas veces.
¿Qué te parece lo de esta noche?
Lo de esta noche ha sido flipante.
Es que, o sea, estamos es que aquí.
Estaban hasta las plantas con la lengua fuera.
Sí, estamos aquí todos. Hemos llegado a las 11:30 de la noche y hemos dicho, por favor, si hace más calor ahora que a las 4 de la tarde.
Sí, yo tenía en el coche 33 grados, digo, pero bueno, sí. Está mal el reloj este.
Así he salido yo. Bueno, Juan Carlos. Pues nada, te vamos a mandar el diploma nuevo.
Muchísimas gracias, Tita Bea.
Vale, Tito Juan Carlos. Te vamos a mandar ese diploma para que lo renueves. ¿Lo llevas ahí en el camión o no?
No, pero este le voy a poner. Para que
pues
le
venga,
a todo el mundo.
Pues venga. Y luego le haces una foto y nos la mandas, ¿vale?
Muy bien.
Pues Juan Carlos, ¿te gusta Celia Cruz, por cierto?
Sí. Era la reina de la salsa.
Hombre, pues ahora vas a empezar la ruta y lo vas a empezar con musicote, pero que vas a ir tan contento.
Pues
hace un poquito de calor.
Ahora mismo pongo la radio.
Pero con música. Juan Carlos, un beso enorme.
Igualmente para ti.
Gracias por llamar. Hasta luego.
Y ponedores, a ver si decimos buenos días, Tita Bea, ahora que me están escuchando todos.
Como grito de guerra.
El pulpo está de vacaciones. Y el pulpo nos quiere y nosotros le queremos igual a él. Y no se va a mojar.
Le mando recuerdos de tu parte. Juan
Venga.
Carlos, un beso. Buena
un beso.
Ruta hoy.
Hasta luego.
43 minutos pasan de las 4 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
45 minutos pasan de las 4 de la mañana y llega la hora de cruzar el charco, viajar a América para conocer más sobre los cantantes latinos que han triunfado en nuestro país. Hoy hablaremos de la reina de la salsa, Celia Cruz. Nacida en La Habana, Cuba, en el año 1924, se convirtió en una de las voces más importantes de la historia de la salsa, de la historia de la música. A lo largo de su carrera actuó con las orquestas más importantes del género y además fue partícipe del auge de la salsa a nivel mundial en el siglo XX. Hoy, gracias a nuestro compañero Guillermo Díaz, vamos a conocer un poquito más sobre este importante artista. Adelante.
Nacida en un numeroso hogar de La Habana, hija de Simón Cruz, fogonero de ferrocarriles, y de Catalina Alfonso, ama de casa, creció junto a sus 3 hermanos y 11 primos. De joven, una de sus labores en el hogar era arrullar con su canto a los más pequeños de la casa. Dice que así fue como empezó a cantar.
Fue precisamente el amor por los niños lo que la llevó en su momento a decidir entre ser maestra de escuela o dedicarse de lleno a la música. Imagina lo que prefería su familia allá por los años 30 y 40.
Yo era la que quería ser maestra, sí. Y a ellos pues les gustó la idea, sí, porque me gustan los niños, y mi papá era el que no quería que yo cantara. Fue porque dice él, o decía, Simón Cruz se llamaba, que cuando las mujeres y las muchachas jóvenes en aquel tiempo entraban en este negocio, que se volvían mujeres de la vida. Entonces mi mamá, pobrecita, ella, las madres como siempre, ellas conocen más a sus hijos que ustedes mismos, sí. Y ella me dijo, mira mijita, tú dejes negro ese así, no le hagas caso y tú sigue adelante, yo te apoyo. Me apoyó y no la hice quedar mal.
A partir de ahí, Celia Cruz tomaría la decisión de ingresar en el Conservatorio Nacional de Música en La Habana. Su voz la llevó a participar en varios programas de radio donde ganó casi todos los concursos de canto en los que participó. Pero no fue hasta 1950 cuando su carrera dio un cambio. Ese año recibió la llamada de la Sonora Matancera, la orquesta más importante de Cuba.
Soto Longo, y me dice, mira Celia, yo te vengo a buscar porque Mirta Silva, que en paz descanse, ya se va de la Sonora Matancera, va para Puerto Rico a comprar su casa y demás. Y entonces queremos mantener a una mujer en la Sonora Matancera. Entonces yo, que ya lo había soñado, una vez que yo estaba cantando con la Sonora Matancera, o sea, empezaba a dárseme el sueño. Me fui al Teatro Blanquita de La Habana. Eso fue viernes. El sábado me fui al teatro porque la Sonora tenía un espectáculo allí. Me encontré a Rodney, el coreógrafo de Tropicana. Digo, Rodney, tú que eres amigo de Rogelio, por favor, preséntame lo que creo que voy a guisar con esta gente.
Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. Monina y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé.
Practica el amor, respeta a los manos porque siempre hermano se vive mejor.
les hincha los pies. Monina y Zongo le dio a Borondongo. Borondongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies.
La década de los 50 fue el salto al estrellato de Celia Cruz, quien junto a la Sonora Matancera comenzó a ser reconocida en países como México, Colombia, Venezuela o República Dominicana. En aquellos años se la conocía como la Guarachera de Oriente o la Guarachera de Cuba.
En esa Cuba de los años 50 vivió de primera mano la revolución y el ascenso al poder del régimen de Fidel Castro, después de derrocar a Fulgencio Batista. Castro era gran admirador de la voz de Celia Cruz, por lo que una vez en el poder ordenó a la orquesta tocar en los lugares y en los momentos que el nuevo dictador quisiera. Esta imposición no le gustó a la Sonora Matancera. Es así como, aprovechando los favores del régimen, pidieron conseguir un permiso para salir de la isla y presentarse en México. Ya fuera de Cuba, todos los músicos, incluida Celia, decidieron no volver.
Como te puedes imaginar, el régimen no se lo tomó bien y les prohibieron el regreso. De hecho, tiempo después, la madre de Celia murió y la artista no pudo asistir al funeral. Castro no se lo permitió. En ese momento, ella se declaró anticastrista y una de las mayores opositoras al régimen.
I said, dear president, don't help Castro anymore because we want Castro leave Cuba and we want Cuba libre del comunismo.
La década de los 60 representaría para Celia una época de cambio. Fijó su residencia en los Estados Unidos, primero en California y luego en Nueva York. También en el 65 dejó de ser integrante de la Sonora Matancera y empezó su carrera como solista al lado del gran percusionista Tito Puente. Con él recorrió el mundo grabando éxito tras éxito.
Y como no, España fue uno de esos países que visitó esta gran artista. Fue en 1971 cuando, junto a Tito Puente, lanzó uno de sus grandes sencillos, Sabor Gitano, canción que fue grabada y producida en nuestro país.
Oye, gitano, esta es una rumba flamenca a los Celia.
Los gitanos sí tienen sabor.
En los años 70 llegó el gran boom de la salsa y cómo no iba a ser parte de esto la gran Celia Cruz. En esta década firma con el sello Fania y se convirtió en impulsora del género, consolidándose como la reina de la salsa.
Ahí comienza el mito, que fue a más con ese grito de azúcar, sello inconfundible del artista. Pero ¿cómo surgió este grito de guerra?
Yo estaba en Miami, en un restaurante cubano, por supuesto, comiendo. Cuando termino de comer, el camarero me pregunta si quiero café. Pues claro que todos los negros tomamos café. Me dice, ¿cómo lo quieres? ¿Con azúcar o sin azúcar? Y yo le digo, chico, mira, tú eres cubano. Tú sabes bien lo fuerte que es el café de nosotros. ¿Cómo me vas a preguntar que si con azúcar o sin azúcar? ¡Con azúcar, chico! ¡Con azúcar! ¿Sí lo digo? Bueno, esa noche yo estaba trabajando en Montmartre, un cabaret de Miami que ya no existe. Y cuando yo tengo que hacer un espectáculo yo solita, que es hora y media, a cierto tiempo yo paro y empiezo a hablar con el público para que la orquesta, como mis números son bastante fuertes, sobre todo los trompetas, su labio lo descanse. E hice el cuento, ese fue el cuento del día. Y la gente hace esa misma recita de ustedes medio tonta porque no tienen el cuento. Le digo el cuento del azúcar y todos los días, se le ha cruzado el cuento del azúcar, se le ha cruzado. Hasta que un día ya me cansé, dije, hoy no hago más cuento. Los camerinos quedaban arriba. Y entonces ya cuando me anuncian, bajo las escaleras diciendo, ¡azúcar! Por todo lo que tengo, gente. ¡Ah!
Empezaron a... Giras, conciertos, grandes colaboraciones y sobre todo el respeto del público en todos los sitios a donde iba hacían crecer la imagen de esta gran artista, pero sin duda ella también le daba crédito a quien desde su llegada a Estados Unidos y hasta su muerte sería su esposo, el trompetista de la Sonora Matancera, Pedro King.
Pedro fue su esposo, compañero de orquesta, pero también su representante durante mucho tiempo. Casi todas las entrevistas a las que acudía iba con él, porque ella entendía que la voz era suya, pero el éxito de los dos.
Usted abusó, sacó provecho de mí, abusó, sacó partido de mí, abusó, de mi cariño usted, abusó.
Hasta ahí Ernesto Gay.
Seguir con este tema, yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y un día abusó.
Espectáculo, Celia Cruz tuvo grandes amistades. Una de ellas fue la cantante española Lola Flores, con quien hizo alguna colaboración, pero sobre todo con quien vivió grandes momentos, como la celebración de los 40 años de matrimonio entre Celia y Pedro, para el que organizaron un concierto en Madrid. Fue todo un éxito.
Bueno, para mí esta noche es una noche muy especial, creo que va a ser para todos ustedes, porque esta mujer que voy a presentar es una mujer irrepetible, solamente ella, porque no solamente es la voz, es esa personalidad, esa cosa especial que Dios pone sobre una persona y ella lo tiene. Ha calado en los adultos, pero todavía más en el corazón de los jóvenes. España la conoce y vibra con ella. Ella es la cubana universal, la más grande, Celia Cruz.
Ganadora de 3 Grammys Anglo y 4 Grammys Latinos, Celia Cruz puede asegurar que no solo contaba con el beneplácito de la crítica, sino también con el calor del público que la recibía por donde iba. Con euforia y, por supuesto, con alegría. El mismo público que la lloró el día de su muerte en el año 2003. Su legado artístico es indiscutible y sus canciones todavía siguen sonando y alegrándonos nuestros días, porque ella nos enseñó que la vida es un carnaval.
Y hoy hemos recordado en Poniendo las Calles a Celia Cruz, inolvidable, la cubana, la reina de la salsa, que bueno, nos ha animado tantos días de fiesta y de baile, y ahora lo sigue haciendo. Escuchamos La vida es un carnaval.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Hay que llorar, hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, hay que llorar.
Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar con Mariola Marcet. Ella es fundadora de un proyecto, Upcycle, que apuesta por la moda sostenible, algo muy importante para cuidar de nuestro medio ambiente. Antes, Juan Andrés Rubert nos actualiza la información. Las 5.